Esta es La Llamada de Medianoche.
Amigos, ¿cómo están? Siempre es un gusto encontrarnos en este tiempo de estudio. Hoy continuaremos viendo consejos para estudiar con más provecho y disfrute la palabra del Señor.
Hablaremos de algunos indicadores para los distintos grupos en los que podemos clasificar los libros de la Biblia. Muchas veces nos encontramos leyendo pasajes que están relacionados con otros y no tenemos idea de ello. Conocer más acerca de los autores, el tiempo en que vivieron y cómo Dios los inspiró para escribir también es de mucha utilidad.
Esta serie se basa en el libro de William MacDonald que se titula Disfrute su Biblia. Y esperamos que así sea, que estos estudios nos impulsen a mejorar nuestro aprovechamiento de la preciosa palabra del Señor.
Enseguida volvemos con el tema de hoy en la voz de Guillermo Sauchuk.
No nos ha dado Dios sentir de temor, sino de poder, cordura y amor. Y no me avergüenzo de dar testimonio de él, pues quiero por siempre ser fiel al Señor. Seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey.
Amigo, gracias por acompañarnos hoy en la continuación de esta serie. Desde el inicio queremos invitarle a tomar nota de algunos datos del estudio de hoy que pueden serle de gran ayuda en el entendimiento de los relatos bíblicos. Recuerde que estos conocimientos son muy valiosos a la hora de compartirlos con otros, en especial con quienes están naciendo de nuevo. Mucho de lo que hemos estudiado juntos será útil para estudiar la palabra de Dios. Sin embargo, como la Biblia es una biblioteca de 66 libros escritos por varios hombres inspirados por Dios en diferentes eras de la historia de la salvación, existen algunos buenos indicadores que nos ayudarán a entender las circunstancias especiales de libros tan variados como Job, Hechos y Apocalipsis. Si comenzamos observando el Antiguo Testamento, usted debe saber que los libros históricos lo llevarán desde la creación hasta 400 años antes de Cristo. Los primeros cinco son llamados Pentateuco, que quiere decir cinco rollos, o Torá, que significa instrucción. La mayoría de los libros históricos se continúan cronológicamente. Génesis va desde la creación hasta la muerte de José. Éxodo lo continúa cronológicamente hasta el capítulo 19, cuando el pueblo alcanzó el monte Sinaí. El resto de Éxodo, todo Levítico y Números, hasta el capítulo 10:10, usan al Sinaí como su escenario. El resto de los capítulos de Números describen la travesía de Israel hacia la tierra prometida. Al final, se encuentran en los llanos de Moab, al este del río Jordán. Deuteronomio ocurre en los llanos de Moab. A continuación del Pentateuco avanzamos a los llamados libros históricos. Josué describe la conquista de Canaán y la división de la tierra entre las 12 tribus. Jueces habla de las subsecuentes apostasías de Israel y de las liberaciones que ocurrieron a través de líderes militares designados por Dios. Ruth y los eventos circundantes a su historia tienen su lugar durante el tiempo de los jueces. Primera de Samuel es la historia del primer rey de Israel, Saúl, que fue nombrado por Samuel y que luego se ensaña crecientemente contra David. En Segunda de Samuel, David sucede a Saúl y pasa de los triunfos a la tragedia. En Primera de Reyes, Salomón sucede a David, reina gloriosamente y cae. Su hijo, Roboam, actúa neciamente causando la división del reino. Primera de Crónicas es un paralelo más amplio de Primera y Segunda de Samuel, pero es más bien una interpretación espiritual, no tanto un recuento histórico. Segunda de Crónicas es un paralelo de Primera y Segunda de Reyes, también una perspectiva espiritual, el cual concluye con el decreto de Ciro que permitió que los judíos salieran de su cautividad. Esdras y Nehemías relatan sobre las expediciones que volvieron a Israel como resultado del decreto de Ciro. El final de Nehemías es la conclusión de la historia del Antiguo Testamento. Los eventos de Esther transcurrieron entre el sexto y séptimo capítulos de Esdras y hablan de los judíos que escogieron no regresar a su casa. Es importante comprobar que los capítulos de Génesis 1 al 11 tratan sobre la historia temprana de la raza humana. Desde Génesis capítulo 12 hasta el final del Antiguo Testamento, el registro incluye casi exclusivamente a la nación de Israel. Otras naciones son mencionadas solo por el hecho de haberse relacionado con Israel. Recuerde que muchas de las personas y cosas que lee aquí son figuras simbólicas, apuntando hacia la era del Nuevo Testamento. También recuerde que las experiencias del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tienen la intención de transmitirnos lecciones espirituales a nosotros de acuerdo a lo que leemos en Romanos 15:4 y 1 Corintios 10:11. Hoy en día, los ríos del Medio Oriente, el Tigris y Éufrates, por ejemplo, no siguen necesariamente los mismos caudales exactos que los de sus homólogos en tiempos anteriores al diluvio. Ese hecho hace imposible, por ejemplo, decir con exactitud dónde se encontraba el huerto de Edén. Por otro lado, cuando hablamos del sistema sacrificial, es importante saber qué significa expiación. Los judíos eran el pueblo del Dios y eran salvos como pueblo en todas sus dispensaciones por fe en el Señor. Cuando creían cualquier revelación que Dios les daba, Él los salvaba. Pero entonces aparecía el problema de permanecer en comunión con Él o estar en condiciones adecuadas para acercarse a Él en adoración. Sus pecados eran perdonados cuando confiaban en Él, pero se volvían inmundos cuando lo desobedecían. Los sacrificios tenían que ver con la profanación. Proveían un ritual de limpieza, pero estos sacrificios eran totalmente incapaces de limpiar un solo pecado. Podemos entenderlo de acuerdo a Hebreos 10:4. La expiación o cobertura, que es lo que quiere decir, tiene que ver entonces con una limpieza ceremonial externa, pero nunca otorgaba una conciencia limpia respecto al pecado. Expiación no es una palabra del Nuevo Testamento. Sin embargo, en el uso común, adoptó el significado de reconciliación con Dios a través de la obra sacrificial de Cristo en la cruz. Hablamos de la obra expiatoria de Cristo, por medio de la cual el pecado fue saldado. Muchos creyentes nuevos tienen dificultades cuando llegan al tema del reino dividido en Primera y Segunda de Reyes. Es útil tener alguna información básica que intentaremos transmitir a continuación. Después de la muerte de Salomón, el reino fue dividido en dos partes. 10 tribus fueron gobernadas por Jeroboam, en el reino del norte, también conocido como Israel. 2 tribus fueron gobernadas por el hijo de Salomón, Roboam. Este era el reino del sur, mejor conocido como Judá. Israel tuvo 19 reyes, todos malvados, y 9 dinastías o familias. Esto continuó hasta el año 721 antes del Señor Jesucristo, cuando fue llevado cautivo por Asiria. Judá tuvo 20 reyes, todos de la misma dinastía o línea de sangre. Esta es la línea por la que el Señor Jesús heredó el derecho al trono de David. Los reyes buenos de Judá fueron Asa, Josafat, Joás, Azarías, Jotam, Ezequías y Josías. Judá fue tomada cautiva por los babilonios en el año 586 a.C. A menudo, el reinado de un rey se describe en conexión con un rey del otro reino. Por ejemplo, veamos Primera de Reyes capítulo 15, verso 1, donde dice: En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Existieron varios reyes en ambos reinos que tuvieron el mismo nombre. Amasías, Joram, Joacás, Joás. Y hubo dos reyes con el nombre Jeroboam en el reino del norte. El segundo generalmente se identifica como Jeroboam II. Observe cómo también hay nombres que tienen sus alternativos: Azarías, Usías, Joacim, Jeconías, por ejemplo. La mejor manera de tener una clara idea del reino dividido es hacernos nuestro propio esquema. Comencemos, por ejemplo, en Primera de Reyes con Roboam, poniéndolo en la lista como el primer rey de Judá. Luego, en una columna opuesta, pongamos a Jeroboam como el primer rey de Israel. Haga usted el resto. Haciendo una lista de cada rey en Primera y Segunda de Reyes, especificando la duración aproximada de su reinado, tenga en cuenta que no podrá hacerlo con exactitud, pero esto mostrará quién estaba reinando en un reino a la vez que otro reinaba en el opuesto. Al final del Reino del Sur, deje un espacio para los 70 años de la cautividad de Babilonia y otro espacio final para los que volvieron de la cautividad en tiempos de Esdras y Nehemías. Guarde este esquema para cuando llegue a los libros proféticos, y así podrá registrar cuándo ministró cada uno de los profetas, entendiendo el contexto e incluso el porqué de cada palabra. En el próximo encuentro compartiremos el hermoso sentido y contenido de los libros poéticos. Dios es el poeta más grande. Su palabra está llena de poesía. Esto incluye, en ocasiones, citas en los libros históricos, mayormente de los profetas, y aún en el Nuevo Testamento, especialmente en Apocalipsis. Pero existen 5 libros que son pura poesía en forma y estilo. Estos incluyen desde Job hasta Cantar de los Cantares. Como podrá ver, la Biblia fue escrita en continuidad e inspirada con un sentido que ninguno de sus escritores podrían haberle dado, por más doctos o simples que fueran. Vemos nuevamente la intervención del autor y editor divino y de sabiduría eterna e inexplicable.
Queridos oyentes, la invitación está hecha. Tenemos mucho material para investigar y seguir sorprendiéndonos con la suficiente e inagotable palabra de Dios.
Tal y como escuchábamos, en nuestro próximo encuentro veremos a fondo los libros poéticos en su contexto. Para estos estudios estamos siguiendo el libro Disfrute su Biblia, escrito por William MacDonald.
Agradecemos su compañía y le esperamos para el próximo programa. El Señor le acompañe y bendiga. Hasta entonces.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540 y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.